Abran sus Biblias a Lucas, capítulo 4. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett. Es bueno verles a todos. Esta tarde a las 12:30 quiero anunciarles que hay dos damas que van a ser bautizadas. En la iglesia Lilburn Christian Church, Atina Watley y Shamara Alexander van a ser bautizadas, si pueden ponerse de pie. Felicidades. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Quiero seguir hablando de eso. Lucas 4:14 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico. Cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Y asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Este es uno de mis capítulos favoritos del Nuevo Testamento, en el cual Jesús regresa a su hogar. Sabemos del relato que había sido bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu del Señor lo llevó al desierto para ser tentado por, y estuvo allí 40 días y 40 noches, y después de como un año regresó a su hogar, y eso es el relato que acabamos de leer. Muchas de las historias en las Escrituras no están en orden cronológico, o sea que no fue que estuvo en el desierto y de repente regresó, no, ya pasó como un año, pero regresa al área donde se crió. Y la Biblia dice que fue a la sinagoga, como era su costumbre, y le dan el rollo. Recuerden, en aquel entonces los libros eran rollos, no tenían números, no tenían capítulos. Y dice la Biblia que encontró el lugar donde está escrito y empieza y habla de Isaías 61. Y lo lee y les dice, hoy se cumple esta escritura. enfrente de ustedes. Isaías fue escrito 750 años antes de lo que ocurrió aquí. Imagínense haberte criado en ese pueblo y él regresa. Se levanta a leer. Lee eso. Y le dice, hoy esta escritura se está cumpliendo a los oídos de ustedes. Ellos están sentados ahí pensando, ¿qué? ¿Cómo? ¿No es este el hijo de José? Él está diciendo que él es el Mesías. Está diciendo que él es la persona de quien escribió Isaías. Muy similar a lo que le dijo a la samaritana al lado del pozo. Él dice, yo que te estoy hablando soy él. Está diciendo, ¿sabes qué? Esta escritura está hablando de mí. De hecho, miremosla. Leamos el pasaje en Isaías 61. Isaías 61. En Isaías 61. Me fui a Salmos por alguna razón y yo decía, pero esta no es. Tengo que llegar a Isaías. Ok, ahora estoy. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día. Y él para en Lucas 4. Pero en Isaías dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Pero Jesús mientras lee, en el año 31 más o menos, para a mitad de la oración, comparado con lo que leímos en Lucas 4. Dice, ustedes van a decir el proverbio que dice, médico, sánate a ti mismo. O sea, ellos no creían que era el Hijo de Dios. Nosotros te conocemos, tú eres el hijo de José, ahora vas a decir que eres el Mesías. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy en día. Muchas veces cuando regresas a tu hogar después de hacerte cristiano, tu familia, tus amigos que se criaron contigo no lo creen. No pueden creerlo. Es muy difícil para ellos entender que tú has cambiado. Recuerden, él se había ido por lo menos un año. Se crió en esa área. Y fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y Dios habló desde el cielo a través de una voz que dijo, este es mi Hijo, a quien amo, y con él estoy muy complacido. Y dice, Padre, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el mismo lugar, uno de los pocos lugares en la Biblia que lo vemos. Y está predicando y sanando. Y regresa a su hogar y dicen, ¡wow! Pero muchas veces la gente no te acepta que te conocían cuando te estabas criando porque se creen que te conocen. ¿Me entiendes? Es difícil regresar a casa a veces. Y por eso es muy importante cuando regresamos a nuestro hogar, a los lugares que conocemos, tienes que tener mucho cuidado de la manera en que te acercas a las personas y cómo predicas tu mensaje. Muy importante. A los adolescentes le pasa mucho esto cuando se van a la universidad y dicen, no puedo esperar para ir a la universidad, para irme de mi casa y tener libertad. No puedo esperar. Y meses después regresan a casa y quieren dinero. ¿Qué pasó con no, que no puedo esperar a irme de la casa? Si no puedes esperar a irte de la casa, no vengas a regresar pidiendo dinero, ya. Tú querías estar solo, buena suerte. Este niño no podía esperar en irse a su casa y le mandó un texto a su papá, papi. No dinero, no diversión, tu hijo. El padre le envió. Qué malo, qué triste, tu papi. Rima en inglés, como él lo está diciendo. Ten cuidado de que no quemes el puente para que cuando regreses a tu casa te dan algo, amén. Pero Jesús regresa a su casa. Siempre fue increíble para mí que de todos los pasajes que podía haber escogido, escogió el 61. Aquí escogí uno de mis favoritos que pude haber leído, pero él deliberadamente fue a Isaías 61. Dijo, ¿sabes qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los prisioneros y declarar el año del favor del Señor. Ustedes y yo sabemos que Dios no hace las cosas por accidente, que hay una razón detrás de cada una de las cosas que Él hace. Isaías es un libro bien largo. Y de todas las escrituras, escogió aquella, Isaías 61. ¿Por qué no ninguna de estas? Puse estas ahí para que las puedan mirar. Estos versículos son maravillosos también. Pero escogió Isaías 61. Porque estaba tratando de demostrarle que, ¿sabes qué? Yo soy el Mesías. Ahora habla, volviendo a Lucas 4. Hablemos de esto un momento. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a predicarle buenas nuevas a los pobres y a proclamar libertad a los prisioneros y a sanar a los ciegos y proclamar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor lo encontramos en el Viejo Testamento, en Levítico 25, también se llama el año del jubileo. Los judíos se supone que celebraran eso cada 50 años. Era un año en el cual se proclamaba la libertad por toda la tierra a todos. Si debías dinero, esa deuda se perdonaba ese año, el año del jubileo. Yo me imagino que en el año 47, 48, 49 no se prestaba mucho dinero, lo más seguro. Así son los seres humanos. Si yo sé que de aquí a 3 años o 5 años te voy a tener que perdonar la deuda, ¿me puedes prestar dinero? No tengo. Así es que yo me imagino las cosas. Pero todas las deudas se cancelaban. Ustedes lo pueden estudiar en Levítico. Los esclavos eran liberados. Si tú tenías esclavos, tenías que dejarlos ir en el año del jubileo. Si tú le habías quitado tierra a alguien como garantía de un préstamo o algo así, tenías que devolvérselo al dueño original. Y esa es la analogía que hace Isaías 61, el año del favor del Señor. Ellos entendían lo que él les estaba tratando de explicar. Era un tiempo de mucho gozo. Liberar a los cautivos, ese es un concepto que entendemos en América. Y yo creo que muchas veces tomamos por sentado nuestras libertades porque nunca hemos estado en un sistema, en un lugar, en un país que no tenemos esas libertades. Yo no soy de América, yo no soy de este país, yo me crié en África, soy africano, y me crié en un lugar en el cual sí había libertad, pero hasta cierto punto. Tú no podías decir nada en contra del gobierno, te arrestan. En algunos países tal vez tu familia nunca más va a saber de ti. Tú no puedes levantarte y decir el presidente hizo esto y decirle este nombre y eso. Ah, sí, mira, a ver, dilo. Te van a venir a buscar. Ellos saben dónde tú vives. No es fácil necesariamente reunirse así como nosotros en algunos países. A veces los países que te permiten hacerlo tienen espías. Es como si tuvieras el FBI o la CIA aquí de repente, pretendiendo ser cristianos para asegurarse que no hay nada siniestro ocurriendo aquí. No puedes imprimir lo que sea en los periódicos. Nosotros no entendemos ese concepto en este país porque tenemos libertades y dice, yo soy libre. Tenemos que apreciar lo que tenemos. No dijeron amén a eso. No entiendes el valor de tu libertad hasta que la pierdes. Pregúntale a la gente que está en prisión, que les dicen a qué hora se pueden levantar, a qué hora pueden ir al baño, a qué hora pueden comer. Cuando tú tienes una experiencia como esa, entonces aprecias la libertad mucho más. Pero tenemos que entender lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dice aquí que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en Lucas 3:22, cuando fue bautizado. Imagínense haber estado presente en la sinagoga cuando Jesús dijo, hoy esta escritura se cumple en su presencia. Me hubiera encantado estar ahí. Dice, hey, yo soy el Mesías. Yo soy la persona de la cual Isaías está hablando. Lo estás viendo ahora mismo. ¿Pensarías que hubieran dicho, qué maravilloso? No, dijeron, espérate, ¿no es este el hijo de José? Noten lo que Jesús dice. Dice, yo sabía que ustedes iban a pensar eso. Cuando había hambre, Dios no le envió a Elías a un judío, se lo envió a una viuda gentil. En los días de los reyes, había mucha gente con lepra, Dios no le envió a un judío a ser sanado, fue a Naamán, un gentil, un sirio. Ellos se molestaron tanto que lo querían tirar por un precipicio. Y tenemos que tener mucho cuidado. En términos de cómo reaccionamos al mensaje. Él estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo. Solo Naamán fue sanado de lepra, que sepamos. Él no era judío. No era uno de los hijos de Dios, igual que la viuda de Sarepta. Que Elías fue a ella y la cuidó. No era judía. ¿Me entienden? Y digo eso porque muchas veces, supuestamente como hijos de Dios, tenemos esa arrogancia y orgullo. Tienes que tener mucho cuidado. Dios cuida de los cristianos y de los pecadores también. Él cuida de todos. Ahora, afortunadamente, para muchos en este mundo, esto es todo lo que van a tener, así que disfrútenlo. Pero no podemos diluir el mensaje. Jesús, la Biblia enseña claramente que Él es el ungido. Eso es lo que dijo Pedro en Hechos 10:38. Él es el ungido. No era solo un maestro religioso o una persona buena. No, Él es el ungido. No uno de los ungidos, el ungido. Eso lo hace diferente de Mahoma, de Buda o cualquier supuesto maestro de quien quieran hablar. Solo hay uno que las escrituras dicen. Y Él lo probó con la resurrección de los muertos. Todas estas otras personas, todos estos supuestos profetas están todos muertos. Y sus tumbas están en esta tierra. La tumba de Jesús está vacía. Él es el resucitado. Y en Él, ustedes y yo hemos decidido poner nuestra esperanza y nuestro futuro. Amén. ¿Me escuchan? Digo eso en esta época en la que supuestamente hay tolerancia religiosa. Yo no puedo estar de pie aquí y decir, ah, no importa a qué iglesia vas, no importa lo que tú crees, todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. Eso es basura. Eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. O Jesús es el ungido o no lo es. ¿Estás diciendo que eres mejor que yo? No, no lo estoy diciendo. Solamente estoy diciendo lo que dijo Jesús. No podemos tenerle miedo a eso. No podemos diluir ese mensaje. No quiere decir que somos arrogantes y miramos mal a la gente. No, tenemos que tener compasión. Porque nosotros estábamos en su lugar en un día. Pensábamos que lo sabíamos todo. Hasta que Dios en su misericordia nos demostró la verdad. ¿Me entienden? Pero solo tenemos un Mesías. Esa es la palabra griega ahí, que significa apartado para un oficio o función. Por eso fue que David se rehusó a hacerle daño a Saúl en 1 Samuel 24:6, porque Saúl era el ungido de Dios, y recuerden el relato, Samuel lo había ungido como rey, pero Saúl todavía estaba vivo. Tuvo varias oportunidades de matarlo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque a los ojos de David, Saúl era el ungido de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Si tú quieres atacar al ungido del Señor, ten cuidado. Porque cuando atacas al ungido del Señor, vas a tener que contender con el Todopoderoso mismo. Yo he conocido gente que han perseguido a predicadores y ancianos, gente que tiene oficios específicos en la iglesia, y sus vidas son un desastre ahora. Ah, se han levantado y dicen, yo quiero hablar. Todo en el nombre de la libertad. No estoy diciendo que la gente se debe postrar ante los evangelistas y los ancianos, pero debe haber respeto. Dios nos ha dado un oficio especial y debes tener cuidado. No estoy diciendo que nos tengan miedo. Pero no crean que pueden hablarle a un anciano como te dé la gana, ¿no? Dios va a lidiar contigo. Ten mucho cuidado. Ten cuidado. Pero no solo eso. Mencioné eso aquí porque lo he dicho antes. En el Viejo Testamento, solo unas bien pocas personas eran ungidos, los sacerdotes, los profetas, los reyes. Vemos la profecía en Joel que dice que en los últimos días voy a derramar mi espíritu sobre todos. En el día del Pentecostés, en Hechos 2, fueron ungidos por el Espíritu Santo y Pedro predica. Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y él dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y van a recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, todos los que Dios va a llamar. Y con muchas otras palabras les advirtió y les imploró, sálvense de esta generación corrupta. Y la Biblia dice que aquellos que aceptaron su mensaje fueron bautizados y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia aquel día. Así que, ¿quiénes más son ungidos? Si eres un discípulo bautizado de Jesucristo, tienes el Espíritu viviendo dentro de ti y eres ungido. Y por eso, la gente del mundo no se debe meter contigo. Deberían aprender. ¿Ves la conexión? ¿Ves por qué en tu vecindario o en tu oficina no debes estar mirando hacia abajo como si el mundo se va a acabar? No, pon la cabeza en alto, no se metan conmigo. ¿Por qué? Porque tú tienes la unción de Dios en ti. Ah, ustedes no me escuchan, no me oyen. No tenemos nada de qué disculparnos, ¿me entienden? ¿Somos ungidos para qué propósito? Dice, para predicar buenas nuevas a los pobres. Estamos hablando de gente que están deprimidos o afligidos. Hay muchos en este condado. No dejen que las apariencias los engañen. Se ven bien por fuera, con su ropa, en sus vecindarios y de repente se están divorciando. O tienen problemas con sus hijos. Y los hijos están locos por irse de la casa. Estos son los afligidos. Que Dios te está enviando a que los ayudes. Amén. Dice, proclamar libertad a los cautivos. Darle vista a los ciegos. Jesús hizo eso. También podemos mirar eso de un punto de vista espiritual. Gente que están ciegos espiritualmente y necesitan ayuda. Y tienen que poder ver espiritualmente. Tienen que poder entender la realidad de lo que está ocurriendo en esta vida. Y dice, proclamar el año del favor del Señor. ¿Sabes qué? Que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Todo está perdonado. Toda deuda está cancelada. Podemos comenzar de nuevo. Tú puedes ir a la iglesia cada domingo y perderte esto. Esto es lo que estamos proclamando. Amén. Eso es excitante. Por eso somos ungidos. En 1 Juan 2:20 dice, pero tienen una unción del Santo y lo conoces todo. 1 Juan 2:20. La tenemos, tenemos la unción. El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros como discípulos bautizados de Jesucristo. Tienes la unción. ¿Qué vas a hacer con esa unción? Esa es la pregunta. Compartí esto con los líderes en nuestro retiro hace varias semanas, al principio del año, y estaba pensando, ¿saben qué? Un día yo no voy a estar aquí. Un día ustedes no van a estar aquí. Yo pienso en eso diariamente. Me partió el corazón anoche cuando estaba preparando el mensaje y la computadora me dan estas noticias de CNN que decía que Whitney Houston murió a los 48 años. Me hizo llorar, me partió el corazón. Ellos vivían aquí, en este condado. Yo recuerdo cuando Sara y yo nos mudamos aquí y uno podía ver a veces uno podía ver a Whitney, a Bobby en Discovery Media y lloraba que los pudiera conocer un día. Y decirle, bueno, sentémonos a hablar. Hay un Dios en el cielo. Hay una mejor manera de vivir. Y murió a los 48. Para mí, una de las voces más increíbles que Dios nos ha dado. Pero la gente se muere a nuestro alrededor diariamente, iglesia. No lo vas a escuchar en las noticias como con Whitney, pero nos mueve los corazones de querer ayudar a alguien, de dar tu vida, como en esa canción que cantamos, mientras Él murió para hacer a los hombres santos, muramos nosotros a nosotros mismos para liberar a los hombres, morir a nuestro egoísmo. Ahora sos una persona famosa y la gente famosa muere todo el tiempo. Pero hay mucha más gente no famosa que muere. Aquí en Gwinnett es el condado segundo más largo, más grande de Georgia. Tenemos trabajo que hacer, iglesia. Esa unción que Dios te ha dado es para algo. Tiene un propósito. Estaba pensando esto el otro día. Estoy aquí. Quiero que la gente conozca a Dios. ¿Quién va a ayudar a salvar a mi hermano? Sí, yo le he hablado de Dios por muchos años, en diferentes ocasiones. Pero Él todavía está en el mundo. Me miró una vez. Y Él me llama papá, así me decían. Yo soy mayor que Él. Me dice, papá, cuando yo esté listo para ser discípulo, a cambiar mi vida, yo sé a quién hablarle. Pero eso no es suficiente porque él no tiene garantía de mañana. Mi mamá, que murió, me dijo lo mismo. Y murió 6 meses después de que mi esposa y yo nos casamos y nunca cambió su vida. Y yo me di cuenta, yo dije, si yo muriera, ¿qué yo le diría a mi hermano? Que yo querría que mi hermano escuchara mi funeral. ¿Qué yo querría decirle? Y me senté y empecé a escribir esta carta. Lo asusté porque le mandé un texto y le dije, tu correo electrónico es el mismo, vas a recibir una carta de mí en los próximos días. Necesito tu correo electrónico. Me mandó un texto y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, estoy bien, no estoy enfermo, estoy bien. Pero quiero escribirte algo que está en mi mente y lo quiero escribir. Y me mandó un texto y me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, estoy bien, no te preocupes. Pero estoy sentado ahí y suena el teléfono y me dice, papá, ¿qué está pasando? Yo lo podía escuchar en su voz. Tuve que calmarlo, no te preocupes. Pero hay ciertas cosas que siento que tengo que decirte, que Dios ha hecho en mi vida por los últimos 26 años y tengo que decirte. Y empecé a escribir la carta. Fueron 6 páginas. Empecé de cuando nos criamos. Y vine aquí a la universidad y me hice cristiano y ahora estoy casado y tengo mis hijos. Y al final estaba implorando. Tienes que conocer a este Dios. Eso es todo lo que le estoy pidiendo. Tienes que conocer a este Dios. Y lo edité. Me tomó varias horas y lo envié. Y sentí que se me fue esta carga de mis hombros. Porque yo soy el tipo de persona. Yo no sé si ustedes son igual. Yo no quiero irme de esta vida con pensamientos de que debía haber hecho esto y lo otro. Yo no soy así. Mi hermana era cristiana hace años y se fue y yo le pido a Dios que ella regrese a Dios. Y recibió una llamada el otro día y tuvo un accidente de bus. Estaba saliendo del bus y un hombre se movió y se cayó y las gomas le pasaron por encima. Y yo le pido a Dios que Dios utilice todas estas cosas para que recupere su sentido común. Que regrese a Dios. Pero hay gente a través del mundo afligidos. Esta semana fuimos al funeral de la mamá de Steve, que murió la semana pasada, y nuestra hermana Deliverance también murió esta semana. Pero yo sé a dónde fueron esas mujeres, sin duda, porque eran discípulos de Jesucristo, porque Jesús era Señor de sus vidas. Yo quiero poder decir eso de mucha gente cuando pasen de esta vida. Y fue doloroso anoche cuando estaban hablando de Whitney. La gente está tratando de adivinar cómo murió. Están hablando de los problemas de alcohol y de drogas que ha tenido. Y yo decía, ¿podemos dejarla en paz? Porque yo solo recuerdo su voz. Yo no puedo olvidar en el 2001 cuando cantó el himno nacional, el pelo de los brazos se me puso en carne de gallina. Nadie ha cantado un himno como ese, en mi opinión. Eso fue un regalo de Dios que Dios le dio. Y ahora ya no está. Y sí, ustedes y yo, tal vez no podamos convertir a una persona famosa como esa. Pero hay mucha gente a tu alrededor, en nuestros vecindarios, en nuestros empleos, que no conocen a Dios. Están en el mismo bote. Y lo único que tenemos que hacer es abrir la boca y proclamar libertad. Para eso es la unción. En 1 Corintios 2, versículo 12, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, pero el Espíritu de Dios, que podamos entender lo que Dios nos ha dado libremente. Esto es lo que hablamos, no en palabras que nos fueron enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. El Espíritu Santo dentro de nosotros quiere hablar. Quiere ayudar a la gente. No podemos ser distraídos por las cosas de este mundo. Amén. Guarda el juego de video, apaga la televisión. Aléjate de todas estas actividades. No están ayudando a nadie a llegar al cielo. Lo que sea que estamos haciendo, iglesia, individualmente, tenemos que preguntarnos, en la eternidad, ¿qué importa? Eso es lo que nos debe consumir diariamente. Porque tenemos la misma unción. En 2 Corintios 1, dice, ahora es Dios quien nos hace a nosotros y a ustedes mantenernos firmes en Cristo. Él nos ungió, ahí lo dice de nuevo. Yo no me estoy inventando esto, yo solo enseño las Escrituras. Vino un hombre y le dijo a un predicador un día, yo puedo hacer lo que tú haces, no es tan difícil, porque lo único que tú haces es leer una escritura, hablas de ella, la aplicas y vas a otra escritura y haces lo mismo. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Sí? Cualquiera puede hacer esto. La pregunta, pregunta es, ¿lo puedes hacer consistentemente todas las semanas, dos veces a la semana? Esa es la pregunta. Yo puedo enseñar una clase, yo puedo decir algo, yo puedo tomar un examen, pero lo puedes hacer consistentemente y hacerlo bien. Amén. Siempre me es cómico. Muchas veces cuando no estoy aquí, estoy enfermo, lo que sea, y llamo a uno de los hermanos y le digo, hermano, necesito que prediques, enseñes una clase, y después todos me dicen sin excepción, hermano, gracias por lo que haces semanalmente. Y yo, ¿de qué tú hablas? Y yo digo, wow, ¿eso que yo hice? Me tomo todas estas horas. Y siempre me preguntan, ¿cómo lo haces? Dos cosas. Número uno es el Espíritu Santo. Pero también yo llevo 23 años predicando. Pero la práctica mejora las cosas, ¿me entienden? Cuando haces algo muchas veces, sabes cómo hacerlo. Lo mismo en tu empleo y lo que tú haces. Por eso eres experto en esa área. Yo no puedo hacer tu trabajo. Yo no quiero tu trabajo. Yo he visto tu trabajo. Tienes símbolos y cosas que yo no entiendo. Y yo, ok, qué bueno que tú tienes ese cerebro. Tú haces tu trabajo y yo hago el mío. Amén. Pero tenemos que usar la unción que tenemos. A veces pensamos, ah, yo no soy predicador. Sí lo eres. No tienes un púlpito como yo todos los domingos, pero sí lo tienes. Nadie dijo amén ahí. Tú tienes tu propio púlpito. Pero hay una manera de hacerlo. No estoy diciendo que vayas predicando y insultando a la gente. No conviertes a nadie así. No, tienes que conocer a la gente, tienes que hacer amistad, tienes que abrir la Biblia y tienes que permitir que la Biblia hable. Y tú puedes ver a Dios transformar a ese hombre, a esa mujer. Toma tiempo. No pasa de la noche a la mañana necesariamente. Pero tenemos la unción. Y a eso Dios nos ha llamado a hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto ha tenido la unción de Dios en tu vida? Solo tú puedes contestar esa pregunta. ¿Cuál es el efecto? Le pido a Dios que sea evidente. Le pide a Dios que no solamente esté jugando a la iglesia. Que un día, porque estabas en esta tierra, mucha gente podrán enfrentar a Dios un día y Dios les va a decir, bien hecho, mi fiel sirviente, ahora disfruta de la felicidad de tu amo. Alguien me alcanzó a mí, yo era tan mundano como existen. Yo recuerdo en el 1986, 87, por ahí, yo era un discípulo joven. Y yo he hecho el cuento antes, perdónenme. Pero yo era un discípulo joven y tuve mi primera novia cristiana. Estábamos enamorados, pensando, ¡ay, me voy a casar! Y sí tuvimos nuestros problemas. Tenemos que hablar de eso y resolverlo. Y yo nunca me voy a olvidar que ella me llamó y me dijo, Richard, esto no está funcionando. Tenemos que separarnos. Y yo dije, no podemos hacer eso. Somos cristianos, se supone que arreglemos las cosas. Y aquí yo estaba, pensando que estoy contento y amo a Dios y quiero ser predicador. Y ella me dijo, yo no quiero ser la esposa del predicador. Y yo estaba tratando de obligarla a que fuera eso. Y ella me dijo, no, esto no funciona, esto no es para mí, pero eso me destruyó. Y ahí fue que salió la canción de Whitney, de ¿A dónde van los corazones rotos? Eso es todo lo que salía en la radio. Cada vez que yo iba a un lugar, escuchaba esa canción. Yo estaba en el carro y salía esa canción y yo empezaba a llorar. Ustedes se ríen ahora. A veces yo oí esa canción 8 o 9 veces en un día. Yo me crié con esa música. Pero yo le pido a Dios de que porque estamos en esta tierra, por la unción de Dios sobre nuestras vidas, que muchas personas conozcan a Dios antes del día del juicio, nuestros vecinos, nuestros amigos, los miembros de nuestra familia, aún extraños que no conocemos. Que tengan oportunidad de pasar la eternidad con Dios. Para eso es esto. Por esa es la razón que tenemos la unción. Por eso Dios nos dio este espíritu. La Biblia nos dice, como un depósito que garantiza lo que ha de venir. Iglesia, le pido a Dios que la unción de Dios que tenemos dentro de nosotros, que podamos verdaderamente ver el efecto, ahora y para la eternidad. Que Dios los bendiga a todos.